vamos a hablar de la epidermolisis bullosa. No sé si lo estoy diciendo bien, pero hay gente, hay instituciones, hay fundaciones tratando de dar contención, difundiendo de qué se trata. Y por eso hoy hablamos de este tema y nos ponemos en contacto con la doctora Estela Maris Vulcano, vicepresidenta también de la Fundación Debra, y nos va a informar, nos va a abrir los ojos y nos va a contar todo lo que están trabajando por allí. Estela, buen día, bienvenida a Nación.
Hola, buenos días, Natalie.
Bueno, un gusto estar en contacto con vos.
Muchísimas gracias por darnos este espacio para poder contar un poco sobre lo que es la epidermolisis o llamada piel de cristal o niños mariposa.
Conocíamos esos nombres y bueno, hacen realmente alusión a estos problemas de la piel y muchísimo más abarcativos, ¿no? Que ahora vos nos vas a interiorizar un poco más. ¿Cuántos casos hay a nivel país?
A nivel país, como la mayoría de las enfermedades poco frecuentes, no hay datos a nivel nacional, a nivel del Estado, del Ministerio de Salud. Nosotros tenemos un aproximado que es aquellos casos que llegan a la Fundación Debra a través de médicos de un hospital provincial o a través de un familiar o a través de los mismos padres cuando nace su hijo. Aproximadamente tenemos 380 pacientes, pero son más. Lo que pasa es que no llegan muchas veces porque en la ciudad o el pueblo donde nace el bebé no hay información sobre lo que es la enfermedad. Entonces desconocen, no saben de la manera de tratarlo, no saben con quién comunicarse. Realmente el tema de la desinformación es muy importante, porque un niño que es atendido adecuadamente desde el momento que nace, el estado en el que va, no es que le van a resolver la enfermedad porque esto no tiene cura, pero van a evitar un montón de heridas que se producen por mala praxis.
Bueno, lo importante, ¿no?, que es la difusión, y bueno, por suerte algunos hacemos este lugarcito, ¿no? Por más que sean pocos, y me digas, bueno, 380 que conocen ustedes, pero ¿cuántos que no? Bueno, la difusión es importante. Estela, es una enfermedad genética, ¿es así?
Exacto, es una enfermedad que tiene que ver con la ausencia de colágeno en la piel. Nosotros tenemos la mayor parte de nuestro cuerpo es piel. Los órganos internos están recubiertos por piel. Bueno, acá falta el colágeno. Hay algunas zonas que se ha detectado que aparece, pero muy pocas por estos pacientes. Uh-huh. Entonces, ante el más mínimo roce, al levantarlo, en el momento del parto, cuando el obstetra saca al bebé, el arrastre genera heridas. Se generan ampollas que luego se rompen, se abren, drenan líquidos, nutrientes o sangre. Esto también en algunos casos, de acuerdo al tipo de epidermolisis, también en los órganos internos. Hay tres tipos de B, digo tres porque son las más habituales.
Las más frecuentes.
Claro, y que tienen que ver con el lugar de anclaje del daño. Hay una EB simple, porque se da a nivel superficial de la piel, una EB de la unión, que se da a nivel de unión entre la epidermis y la dermis, por eso se llama de la unión, y la distrófica, que es a nivel de la dermis profunda. En general, en este tipo de B, son las más complicadas porque involucran la parte interna. Y el síndrome de Klinner, que es otro tipo menos frecuente y menos grave en comparación con, por ejemplo, la de la unión o la distrófica.
En todos los casos, bueno, hablamos de heridas en la piel y también puede haber un compromiso de órganos internos, como el esófago.
Exacto. Esófago, estómago, corazón, porque al tener piel, las ampollas se van a generar internamente en cualquier parte. En mi caso, yo armé junto a mi esposo en esta ONG porque tuvimos un hijo con epidermolisis. Y nuestro hijo fallece no por la epidermolisis, sino por el daño que tenía en el corazón, que se le había formado una miocardiopatía. ¿Por qué? Porque estos chicos, al perder tantos nutrientes en sus ampollas, empiezan a generar una desnutrición que se va convirtiendo en una desnutrición crónica. Van perdiendo en sus órganos la capacidad de funcionamiento. En el caso de Tomás, de mi hijo, se agrandó su corazón del esfuerzo por no tener sangre. Entonces fallece de una miocardiopatía. Otros niños fallecen por una disfunción renal. Empieza a fallar los riñones. Y en algunos casos, en edades avanzadas, fallecen por cáncer. cáncer de piel.
Deriva este problema de la piel en cáncer de piel.
Porque una ampolla, una herida que está años y años y se cierra y se vuelve a abrir y en algún momento esto se va como degenerando y se convierte en un cáncer de piel.
Hay evidentemente muchísimos cuidados que hay que llevar adelante que tienen que ver con la piel, con cremas, con vendas. Quiero que me hables cómo es el día a día de un chico con esta problemática y cómo se mueve la familia, qué es lo que tiene que cuidar, ¿no? Porque también tienen hasta que procesar la comida para que no les lastime el esófago y el estómago. ¿Cómo es un día en la vida de estas familias?
Doloroso. Doloroso físicamente para la criatura, doloroso para la familia y para él anímicamente. Estos chiquitos les duele el cuerpo las 24 horas, aunque vos le puedas proveer ibuprofenos, paracetamol, codeína, hasta morfina, te sigue doliendo igual. Levantarse es encontrarte a la mañana con qué heridas amanece, porque de la fricción normalmente de dormir en la cama, de darse vuelta, puede generársele una herida. El levantarse es el desayuno, como vos decís, todo procesado, en los casos que tienen compromiso interno. En los casos de la EB simple, en general, los primeros años de vida son más conflictivos porque hay más heridas. A medida que estos chiquitos van creciendo, van mejorando su calidad de vida. Y pueden tener una vida relativamente normal, con cuidado, de repente, si juegan al fútbol, probablemente se les va a hacer una ampolla en los pies. O si se caen, van a tener una herida, pero tiene una vida normal. El caso del distrófico, no. Es muy difícil que pueda hacer una vida normal. Estos chicos tienen sus dedos de manos y pies unidos, porque las heridas van haciendo que se vayan pegando los dedos y se va generando una distrofia también muscular. Entonces, lo que se llama manos en capullo, sindactilia es el término, y se pegan, entonces agarrar algo, abrocharse un botón, se va a dificultar. Esto va a generar una discapacidad. Muchos no caminan porque los daños que tienen en sus pies hace que sea muy dificultoso caminar. En la mañana, el proceso de la comida, el momento del baño es muy doloroso, a veces duran 2-3 horas bañarlos, porque están vendados en todas sus heridas, a veces un 60-70% del cuerpo. Entonces hay que estar con mucho cuidado, generando el desvendaje, ¿no? Venda por venda, evitando generar nuevas heridas, porque a veces las vendas están pegadas. Hay que tomarse su tiempo bajo el agua para ir desprendiendo, sin generar más heridas, cortar todo lo que se dice en la jerga de enfermero, la palet, que es limpiando las heridas, cortando aquella piel muerta o infectada, limpiando luego con algún producto, y después el secado, que es apoyando la toalla, no hay que rozar, porque con el roce con la toalla puede herir, o algunas gasas, y todo tratarlo de hacer lo más rápido posible para evitarle más dolor. ¿Sí? Pero sí, te tiene que tomar mucho tiempo, porque si lo haces muy rápido, generas heridas.
Claro.
Es muy complejo. Y esto en toda una situación de llanto de la criatura, porque le duele.
Porque le duele y vos querés, sí, ayudarlo, y es difícil. ¿Sabés que estoy pensando en esas madres primerizas que están preocupadas porque no saben dar la teta o no saben cambiar un pañal? Debe ser muy difícil ser padre y encontrarte con todos estos cuidados tan extremos que hay que llevar adelante.
Es terriblemente difícil. La problemática emocional en esta patología influye muchísimo, porque te cambia la vida, un hijo te cambia la vida. Cuando viene un hijo con una enfermedad y de este estilo, que duele tanto y que vos no tenés los medios para responder, porque con una medicación algo se puede... No, acá, por más que uno le dé medicación, duele igual. Pica, esta enfermedad pica, como cuando uno lo operan y tenés la cicatriz, viste que posteriormente... Bueno, esto es las 24 horas. Entonces se rascan, se lastiman, no hay medicación que la calme. En el caso nuestro tomaba 3 medicamentos para el prurito y era como agua.
Claro.
Los medicamentos son muy caros.
De eso te quería hablar
Como es
también, ¿no?
cara.
Porque tantas vendas, tantas cremas, tanta medicación, debe ser sumamente costoso. ¿En qué marco, dónde estamos parados en cuanto a cobertura, en cuanto a especialistas?
Mal parados, porque es una enfermedad cara. Entonces, en el caso del que tenga prepaga,
Sí.
cuesta que la prepaga pague. En muchos casos, con algún tipo de recurso de amparo, se logra. En el caso del Estado, hablamos de IOMA, PAMI, incluir salud, también hay mucho problema, no le dan los productos o le dan aquello que se usaba hace 30 años atrás, la gasa y la vaselina. Hoy por hoy hay cremas, hay productos que vienen del extranjero que son unos parches, tipo vendas especiales, siliconadas algunas, que es la ventaja que tienen. Colocando estos parches, en poco tiempo la herida cierra. Una herida que con vos vendándola con gasa y vaselina estás una semana para que cierre, con estos parches en 2 días cierra.
Ah, qué maravilla.
Son mágicos, como dicen los chicos.
Ajá.
Ahora, salen a valor dólar mucho dinero. Vienen de afuera. En otra época ni siquiera ingresaban al país. Bueno,
Sí,
hoy
me estaba
ingresan,
recordando eso.
sí, hoy ingresan, pero una familia humilde no puede acceder nunca. Y cuando va al Estado, el Estado pone mucha traba, desde decir que no encuentran quién las importa, dónde comprarlas, hasta que directamente no se las pueden proveer y que lo que te pueden dar es la gasa que se pega a la piel en una herida abierta.
No, no, total.
Entonces estos papás, además del dolor de ver a su hijo sufrir, están con el peregrinaje de que la obra social les cubra lo que tiene que cubrirles por ley, porque la mayoría de nuestros pacientes tienen certificado de discapacidad y con certificado de discapacidad es obligatorio el 100%.
Ojalá se tenga en cuenta esto, ¿no? Lo hablamos justamente para que la gente conozca cómo es la interacción de la Fundación de Debra y cómo hablan con estos pacientes, cómo se las ingenian para poder ayudarlos de alguna manera con esos insumos, brindándoles también la información y tratando esta problemática.
Hoy los medios de comunicación resolvieron mucho, porque una familia cuando nace un chiquito con EB se mete por Google y encuentra Fundación Debra. Fundación Debra es una ONG mundial que nace en Inglaterra a partir de una mamá que tiene una hija con esta enfermedad. Bueno, esto se fue replicando en más de 50 países del mundo. En Latinoamérica está Chile, Colombia, Brasil y Argentina. Y los papás llegan a través o de habernos escuchado en algún programa de televisión, algún familiar, y dice, che, pero esto es lo que tiene tu nieto, y ahí hacen toda la conexión, hablan con Debra. También se comunican a través de los hospitales. Algún profesional rápido dice, no, vamos a buscar, porque esto no sabemos cómo manejarnos, y ahí hacen la conexión con Debra. Nosotros tenemos una médica dermatóloga, especialista en heridas, especialista en epidermólisis, que es el nexo con el hospital y con los pacientes. Entonces, en los casos de las provincias, el hospital, si se comunica, habla con nuestra doctora, ella informa sobre lo básico, elemental que tienen que hacer. Y si nos dan los datos de los pacientes, que a veces son reticentes en dar esa información, desde Debra nos comunicamos. Hablamos con la familia, le damos los tips básicos, si tienen mail, les enviamos por mail la información, las carpetas de cuidados para padres, cuidados en la escuela, y les damos también información sobre los trámites básicos que tienen que hacer, que bueno, en cada localidad dependerá del organismo específico donde tienen que ir a averiguar todo esto, pero bueno, la importancia de que tienen que sacar el certificado de discapacidad, el tener un informe completo del estado de su criatura, que es lo primero que le van a felicitar, es decir, un montón de puntos como para que tengan en cuenta y con los que ya se establece un vínculo, que es un vínculo no muy constante, no estamos permanentemente con la familia, nos comunicamos en la medida que la familia se comunica.
Perfecto, bueno.
Se comunica, a veces nos llaman y nos dicen a través de Facebook, a través de mail, a través de la página, necesito tales insumos, entonces nosotros enviamos encomiendas a las localidades
Importantísimo.
con esos insumos, pero lo importante es que el Estado o la obra social le provea, porque Debra puede enviar en algún momento, de acuerdo a lo que tengamos, que haya sido donado, o que se haya podido comprar con el dinero que nos donan.
Bien, eso también es importante, porque uno nunca sabe, ¿no? No hay una detección temprana de esto, uno no sabe cuándo le puede tocar, es un tema genético, ¿no? Hay un gen que vino mal y justo coincide que uno es portador de ese gen, el marido también, y salió. O sea, esto es imposible de prever.
Natalia, yo hice estudio genético y no dio.
No dio.
Porque si vos no lo buscás, al ser tan poco frecuente, cuando te hacen un estudio genético buscan las enfermedades más comunes, no las raras, porque son miles de enfermedades raras. Entonces, al hacerme el estudio genético dio todo normal. Mi bebé tuvo que nacer por cesárea porque venía de dos cesáreas más. Pero si no hubiera nacido por parto natural y en el momento del alumbramiento, el bebé se despelecha porque la fuerza que hacen para sacarlo y la fuerza misma que hace el bebé hace que se abra. Uno puede saberlo si se quiere hacer un estudio genético, solicitar, mira, yo quiero que averigüen si el bebé tiene epidermólisis. Y entonces se prepara a recibir ese bebé de otra manera.
Claro, hasta en eso podemos equivocarnos.
Exacto.
Qué importante, hoy en día la ciencia está tan avanzada, bueno, que los estudios genéticos sean más complejos todavía, porque estamos hablando de enfermedades poco frecuentes, pero casos hay, no es que no hay nunca.
Y es una
y si no es esta, puede ser otra.
Esta es la considerada por los profesionales la peor enfermedad.
La más dolorosa, dicen que es la más dolorosa.
Porque además de dañar el organismo de la persona, la va discapacitando y la va lastimando emocionalmente. Había niños que nos decían que lo que más le dolía era la mirada del otro. Vos hablabas de inclusión al principio de la nota.
Sí, sí.
Y ese es otro tema. En los colegios a veces no los quieren aceptar porque tienen miedo, porque desconocen. Entonces es todo un compromiso que tienen que asumir de tomar a un chico que es diferente y con el que van a tener que tener unos mínimos cuidados, como que haya un acompañante, en el recreo se controle, que ese chiquito a veces no va a poder hacer gimnasia. Entonces, ante el miedo, los rechazan y no encuentran colegio y terminan entrando en colegios diferenciales que los aceptan con un coeficiente intelectual superior a la media. Y vos decís, pero este chico no está para ir a un colegio diferencial.
Claro.
La mirada del otro creo que es lo que más le duele.
Mira vos, qué fortaleza, ¿no?, que desarrollan al mismo tiempo.
Son muy fuertes, son muy inteligentes. Mi experiencia de trato con estos chicos son muy, muy inteligentes. Eso es lo que más duele, porque su cabeza trabaja a mil. Son muy perceptivos, pero a su vez son muy fuertes. Tienen la piel delicada como una mariposa, pero tienen una fuerza de titán.
Imagino que sí. Como psicóloga, ¿no?, te pregunto, y como mamá. He escuchado casos de chicos que no pudieron ni tomar la teta cuando nacieron porque eso les lastimaba la carita, sus labios. ¿Cómo va el tema de la demostración de afecto? Porque también debe haber una mamá que se muere por apretujarlo todo, llenarlo de besos, y eso al niño le duele también. ¿Cómo se maneja?
Le duele también. No solo la madre, el padre, los dos tienen que de entrada recibir un apoyo psicológico. Tiene que haber un profesional apuntalando a estos papás para que no caigan. En muchos casos hay separaciones, hay papás que desaparecen. Esta mamá aprende y termina siendo el mejor enfermero de su hijo.
Seguro.
No hay nadie como la madre. En mi caso, mi marido también era excelente. Cuando yo decaía, estaba él para apuntalar y para cuidar a mi hijo y curarlo. No es lo común. Lo común es que no haya muchos papás que se involucren. Es muy difícil para una madre y un padre. Tiene que ver también hasta con la parte narcisista de cada uno. El hijo deseado, lo que imaginamos que va a ser nuestro bebé y después en lo que se convierte, la realidad. Y aceptar eso lleva tiempo. Aceptar que esto no tiene cura.
Claro.
Y que uno acompaña a su hijo, le mejora su calidad de vida, esperando que llegue la cura. Se está investigando, la ingeniería genética está haciendo avances enormes, hay un montón de cremas nuevas que mejoran, pero a lo que estamos apuntando es que se logre modificar el gen del colágeno.
No hay ningún tipo de intervención. Yo había escuchado hablar algo de un trasplante de médula.
Hay trasplante de médula, hay modificación de los genes del EVE. El tema es que toda intervención que se haga hay que inmunodeprimir al paciente. Viste que cuando hay trasplante de médula se lo inmunodeprime para después llegar al trasplante. Bueno, en estos casos también hay que generar una inmunodepresión. Y estos chicos ya están inmunodeprimidos de base. Entonces, si vos lo inmunodeprimís, el riesgo es que puedan fallecer. Hubo casos. Entonces, es muy delicado esto. ¿Cómo van a tener que llegar a lograrlo sin llegar a este final, no? Después, lo que se ha visto es que las cosas que se han hecho los mejoran por un tiempo, pero luego vuelve. Lo importante de esto es que al menos durante unos cuantos meses ese paciente tuvo paz.
Claro.
No le dolió, no le salieron nuevas heridas. Lo que se tiene que lograr es que esto sea permanente.
Totalmente. Bueno, a veces se pierde tiempo, uno lee noticias, uno está en un medio y lee de todo. Y hay veces que uno escucha, la universidad de tal lado, en Oklahoma, hizo una investigación,
sí,
que el que come más chocolate es feliz. ¿Y por
sí,
qué no nos
sí.
dedicamos a estudiar estas cosas y a tratar
Porque
de
le pasa
avanzar?
A poca gente.
No, no importa, pero le puede pasar a cualquiera, ¿sí? Estos señores tienen que entender que les puede pasar a un hijo de ellos. Entonces, bueno,
cuando te pasa,
hay poca gente en todos lados. Acá estamos en un pueblo chico y somos pocos, pero muchos pueblos hacen un país, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Entonces,
y además, no importa si en pocos, porque cuando le pasa a uno es el 100%.
Ya está, claro.
El tema es que a los laboratorios no les interesa porque es más redituable estar buscando drogas para la diabetes, para, no sé, enfermedades.
Sí, sí, pastillas para adelgazar, ¿no?
Claro, pero, o cremas para que tengas la boca con colágeno.
Sí, sí.
¿Sí? Y esta es una enfermedad que tiene que ver con el colágeno. Y cuando yo veo todos los productos que sacan, digo, ¿cómo puede ser que para la estética se le dé tanta importancia? Y estamos hablando del colágeno, de lo mismo.
Es lo mismo, el mismo producto. Estela, quiero que nos pases una vía de contacto. Probablemente haya alguien escuchándonos que sepa de un chiquito que esté aquí en el interior con Eve y toda una familia corriendo detrás. Queremos que se pongan en contacto con ustedes y bueno, que esto sea cada vez más masivo para que se vea, para que se hable del tema y podamos seguir avanzando y dándoles una mejor calidad de vida.
Tal cual. Mira, nuestra web es www.debraargentina.org. El teléfono es 3965-4298 y estamos todos los días de 10 a 2 de la tarde. Después está el mail info@debraargentina.org y el Facebook Fundación Debra.
Bien, para que se acerquen, para que estén en contacto, para que los medios también se acerquen a ustedes y puedan tener este tipo de charlas que te agradecemos de todo corazón, porque nos has abierto los ojos y el corazón y nos haces tomar conciencia.
Yo a ustedes, porque que los medios nos den un espacio fundamental. Nos cuesta mucho llegar, porque no es de interés, no importa. Y me ha pasado en medios televisivos que hemos querido llevar imágenes y me han dicho no, porque la gente no quiere ver. Pero la gente tiene que ver, porque yo puedo estar hablándote todo el día a vos, pero con solo ver una imagen de lo que es la herida de una persona con epidermolisis, puedes comprender lo que es. Entonces, es importante que los medios nos den bolilla y que podamos contar de qué se trata.
Ojalá que lo sigan llamando a la gente, que se interiorice, que lean. Esto es genético, le puede tocar a cualquiera, no hay estudios previos que te preparen. Uno no está preparado como padre y tiene que ir descubriendo poco a poco. Y la función de una fundación como es Debra en nuestro país y en todo el mundo, que tenga presencia en todo el mundo, habla de que realmente le puede tocar a cualquiera y que es importante que existan y que interactuemos y que tanto el Estado, los hospitales, las coberturas den lugar a cada uno de estos chiquitos también y a sus familias.
Exacto.
Estela, te mandamos un beso enorme a toda la gente que trabaja con vos, a todos esos niños, y mi conclusión es que podrán ser como mariposas, pero son tigres y la pelean día a día.
Es así. Muchísimas gracias, Natalie, y un beso grande para todos ustedes.
Un cariño enorme. Un beso y hasta pronto. Cuando lo necesiten, acá estamos.
Muchísimas gracias. Ya queda el contacto.
Por supuesto que sí. Un beso.
Adiós.
Chau, chau. Hablábamos con la doctora Estela Maris Vulcano, vicepresidenta de la Fundación Debra, sobre la epidermolisis bullosa, estos niños con piel de cristal.